Zona Cultura el día de hoy tiene el gusto de compartir con el maestro Álvaro Manzano, quien ha sido seleccionado por el Comité de Evaluación para postular la edición número 29 del Premio Eugenio Espejo dentro de la categoría Arte y Cultura. El maestro Manzano es el actual titular de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Ha dirigido bajo su batuta más de 1,000 conciertos a lo largo de sus 36 años de trayectoria artística. Es ambateño de origen y máster en Bellas Artes, con una especialización en dirección de orquesta sinfónica y ópera. Buenos días y bienvenido, maestro. Gracias por acompañarnos en Zona Cultura.
Le envío un saludo y muchas gracias por la entrevista.
Bueno, maestro, el comité de selección estudió y evaluó a más de 199 postulaciones recibidas en la convocatoria 2020. ¿Qué ha significado para usted estar dentro de los 9 candidatos ya seleccionados?
Bueno, obviamente un gran honor, una gran responsabilidad y un compromiso.
Maestro, ese compromiso que usted adquiere al momento de saber que está en esa terna, ¿se convierte en qué?
El compromiso de seguir trabajando por el arte, por la cultura, obviamente.
Maestro, ¿y cuáles serían las razones por las cuales usted considera que debe ser uno de los ganadores?
Bueno, esta es una pregunta difícil porque yo no considero que debo ser un ganador. De hecho, yo no trabajo por premios. Yo trabajo simplemente por tratar de hacer las cosas bien y hacer un trabajo honesto.
¿Usted, maestro, nos permitiría conocer parte de su historia artística y musical?
Por supuesto, se la digo.
Adelante.
Bien, yo empecé a ser músico desde niño, desde muy niño, antes de que yo tenga memoria. Mis padres me contaban que me veían frente a un tocadiscos moviendo los brazos al son de la música. Esto yo no lo sé. Lo que sí recuerdo es que yo dirigía, entre comillas, a un grupo de amigos del barrio que salíamos con las tapas de olla para terror de nuestras madres haciendo bulla por las calles. En esa época todo era mucho más tranquilo, había mucha seguridad y los niños salíamos tranquilamente a las calles. Eso recuerdo de mi niñez.
¿Esto lo hizo allá en Ambato?
En Ambato, claro. Empecé a estudiar ya formalmente música en el conservatorio a los 12 años, edad que yo considero tardía, porque uno debería empezar a estudiar formalmente a los 4 años. Pero bien, empecé y seguí. Terminé mi colegio, terminé el conservatorio, y luego de 6 años de búsqueda, logré al fin una beca a Rusia entregada por el extinto Instituto de Crédito Educativo.
Maestro, si bien es cierto, usted nos dice empecé desde muy niño con las tapas de las ollas, ¿eso quiere decir que usted ya estuvo siempre dirigiendo a la orquesta de las tapas?
Seguramente, sí, seguramente la dirección. Bueno, yo movía mis brazos, muy posiblemente sin ton ni son, pero algo había ahí, no había una semilla de lo que sería después. A mí me parece muy cómodo, muy cómica esa escena de salir con los amigos a hacer bulla por las calles del barrio.
¿Cuántos niños se reunían?
Muchos, todos los que había en el vecindario, serían unos 15, 18.
¿Cómo se vinculó usted a la música para haber tenido la facilidad de que sus padres le apoyen en formarse, tomar una carrera en la música?
Hubo un sacerdote mercedario, el Conservatorio de Ambato es todavía mercedario. Él prácticamente me tomó de las orejas y me llevó a estudiar el conservatorio. Porque él veía que yo tocaba cualquier instrumento que caía en mis manos, yo lo tocaba. Y él dijo, no, tú tienes que venir a estudiar el conservatorio. Y me llevó allá y comencé a estudiar formalmente. Así fue.
Bueno, eso significa entonces que desde ahí empezó su responsabilidad y ese apego y ese abrazo hacia la música.
Exactamente, ahí desde ahí ya comencé a estudiar realmente.
Si usted tocaba todos los instrumentos, ¿por qué elegir la dirección?
Bueno, tocaba varios, no todos, los instrumentos son muchos. Yo elegí la dirección de orquesta y ópera cuando estuve ya en Moscú. De hecho, no la elegí yo, la eligieron mis profesores. Ellos se dieron cuenta que yo servía para eso.
Hablar de la orquesta y la ópera, ¿son vínculos o algo tienen que se distancia la una de la otra?
Tienen mucho que ver. Una ópera no se hace sin una orquesta sinfónica. Pero la ópera, además, tiene muchas otras artes en sí, ¿no? No solo la música, tiene el teatro, tiene el canto, tiene el armaje de escenarios, tiene vestuarios, tiene danza, etcétera, etcétera. Es un arte muy grande, muy completo, ¿no? Abarca a todos.
El momento que usted decidió irse por la ópera, ¿pensó en Ecuador que eso sería factible poderlo desarrollar?
Sí, yo pensé que eso era más que factible, era muy necesario. En Ecuador solamente habían llegado alguna que otra vez óperas extranjeras que venían de viaje, que venían de tour, ¿no? Por varios países de latinoamericanos y hacían una parada en Quito o Guayaquil. Pero aquí no se había hecho ópera. Y yo consideré que eso era muy necesario. Y tan necesario resultó ser que ahora tenemos ya muchos cantantes líricos, muchos cantantes de ópera. Y eso es un gran avance. Al igual que los coros, ¿no? Ahora hay ya muchos coros profesionales, buenos coros.
Bueno, si usted decidió estudiar ópera y dijo es necesario aquí en Ecuador, ¿cuál fue su primer estreno?
El primer estreno fue La Traviata, la ópera La Traviata. Recuerdo muy claramente en el Teatro Sucre. En julio de 1986, al año siguiente de mi venida a Quito.
¿Cuál fue la respuesta del público con La Traviata?
Maravillosa, maravillosa. Esto fue realmente un acontecimiento en la ciudad y en el país, porque además la llevamos a Guayaquil ese año. Esto fue una, como le dije, ¿no? Una experiencia muy linda, y el público estuvo maravillado y llenó todas las funciones que hicimos.
Usted, dentro de los datos que habíamos ya compartido, pues ha dirigido más de 1.000 conciertos y óperas también. ¿Cuál ha sido
Claro.
su máxima inspiración y motivación?
Siempre ha sido mi máxima inspiración hacer música, buena música, difundir la buena música a toda la gente posible. Y por buena música no hablo solamente de la de los grandes maestros europeos, hablo la buena música que se ha hecho aquí en Ecuador también. Y es mucha.
La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador en los últimos años ha estado brindando la música exquisita ecuatoriana, porque se pensaba que este tipo de orquestas solamente tenían que realizar la conocida música clásica, la conocida música académica. ¿Cómo ha sido ese proceso, maestro?
Bueno, ese proceso ha sido difícil porque, para empezar, la música académica realizada aquí en Ecuador ha estado generalmente escrita en partituras a mano. Y esto, para que los músicos puedan leer, había que transportar primeramente a medios electrónicos. Esto ha sido un trabajo muy arduo, pero se logró hacer y logramos estrenar aquí obras muy importantes de maestros como Luis H. Salgado, segundo Luis Moreno, Corsino Durán y otros, ¿no? Y además los contemporáneos ecuatorianos.
Precisamente hablar de lo contemporáneo, también han tenido los conciertos de rock sinfónico que se lo ha conocido, es decir, que la música se puede entrelazar entre lo moderno y lo contemporáneo también, y de
Así
hecho
es.
aquellos que los han desempolvado.
Claro, la música sinfónica se puede ejecutar conjuntamente con muchos otros tipos de música, como usted bien lo dice.
Maestro, si usted resulta ganador de este premio, ¿cuál sería esa sinfonía ante el arte y la cultura?
Bueno, si yo resultaría ganador del concurso, creo que, esperando a que este terrible momento que estamos pasando pase, se termine, y yo interpretaría una sinfonía muy grande uniendo a todas las orquestas del país.
Ese es un reto.
Es un reto.
Maestro, ¿qué nos puede decir cuando, siendo usted una persona que desde muy pequeño hizo música y quizá era muy complicado que los padres comprendan que la música era una profesión y que en los actuales momentos vemos que muchos jóvenes lo están haciendo? ¿Cuál sería ese mensaje?
Mi mensaje para los jóvenes especialmente es obviamente primero que estudien y estudien en la carrera que hayan elegido. Cualquier carrera es buena, cualquiera de ellas. Lo importante es tratar de hacerlas bien. Y mi segundo mensaje sería que presten su oído a la música bella, la música de los grandes maestros, tanto europeos como ecuatorianos, tanto extranjeros como ecuatorianos. Esta música abre los poros del alma a la belleza, y esto es muy importante en el alma de los jóvenes.
Usted nos había mencionado que uno de los grandes retos sería pues unir a todas las orquestas para poder desarrollar pues un gran trabajo de ser considerado ganador del premio Eugenio Espejo. Bueno, ¿y tiene pensado ya, por ejemplo, qué se escucharía?
No he pensado todavía, y como le dije antes, esto no podrá ser antes de que este terrible momento que estamos pasando termine.
La pandemia nos ha cortado el aliento. Sin embargo, la música es la que llega hasta nuestro corazón, maestro.
La música puede llegar, y de hecho la orquesta ha estado trabajando con grabaciones hechas por los músicos en pequeños grupos, inclusive ahora en la Casa de la Música. Estamos ya haciendo grabaciones para que el público disfrute de nuestra música.
Bueno, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, con uno de los candidatos al premio Eugenio Espejo, tendrá un gran concierto el próximo 31 de julio. ¿Nos puede comentar algo?
Sí, estamos reproduciendo en las redes, porque es la única manera que por ahora podemos hacer. Estamos reproduciendo varios conciertos de la Orquesta Sinfónica, y entre ellos el concierto del día viernes 31 de julio. Tenemos un concierto de tango y pasillo. Este concierto mezcla el género argentino y el género ecuatoriano típicos con artistas nacionales y la orquesta de cuerdas de la Sinfónica.
¿Quiénes nomás estarán en escena, maestro?
Estará, bueno, el conocidísimo Paco Godoy, un muy hábil acordeonista, pianista, tecladista en general, con las cuerdas de la orquesta.
¿Algún pasillo en especial?
Bueno, son muchos, son varios, estarán los más famosos para el deleite del público.
Bueno, y vamos a escucharle entonces a usted con ese mensaje final para que conozcan su trayectoria y que de alguna forma el premio también pueda llegar a usted para que reconozcan su labor de durante toda una vida junto al arte musical.
Así es, yo le agradezco mucho por esta entrevista. Envío un saludo muy afectuoso a todos sus oyentes y le felicito por llevar adelante esta radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.
Esta ha sido la participación del maestro Álvaro Manzano, quien ha sido postulado al Premio Nacional Eugenio Espejo. El jurado de esta convocatoria, recuerden que está integrado por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Ministerio de Cultura y Patrimonio, quienes han dado a conocer ya la terna en creación, realización o actividades literarias, creaciones, realizaciones o actividades científicas y creaciones, realizaciones o actividades a favor de la cultura o de las artes. Muchas gracias, maestro, por haber compartido en Zona Cultura.